Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, qué gusto compartir un nuevo programa de Entre Amigas, un reencuentro más en este punto del dial. A esta hora, como cada semana, tenemos este tiempo para la mujer, este tiempo para las amigas, porque de eso se trata el programa. Y como les decía, estamos entre amigas, estamos con Sonia en los controles y estamos con Rocío acá en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, Nati, contenta de pasar. A mí me gusta muchísimo pasar este momento juntas en Entre Amigas. Hacemos honor al nombre.
Eso es lo bueno que tiene este programa. Antes de empezar, siempre estamos un buen rato compartiendo, bueno, no solo cosas de la vida, de lo que nos ha pasado en la semana, proyectos, algo rico, un buen mate, una infusión que siempre decimos para que los escuchan lejos, un mate, dice, bueno, como si fuera un té. Y bueno, y después empezamos el programa con todo el material que Sonia ya ha preparado y bueno, nos encanta darles la bienvenida. Pero bueno, como el programa de hoy se viene con mucha información, vamos rapidito, Rocío, a la receta del día de hoy, a ver qué cosa rica vamos a comer.
Nos vamos corriendo a buscar lápiz y papel porque hoy vamos a preparar un pan de miel.
¡Qué rico! ¡Qué rico! El pan es rico, como yo hago un chiste ahora, ¿no? Digo, si el pan es rico y la miel es rica, un pan de miel tiene que ser rico,
riquísimo,
¿no?
Bueno, esto es rico, rico en serio, y necesitamos los siguientes ingredientes.
A ver.
2 tazas y media de harina, 1/2 cucharadita de café en polvo, 1/2 taza de miel, 1/2 cucharadita de sal, 1/4 taza de azúcar, 1 taza de leche, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 huevo y 4 cucharadas de aceite. Medio complicado de repente seguirme el hilo, muchas fracciones hay, pero a ver si puedo repetirlo rápidamente sin que nos insuma mucho tiempo. 2 tazas y medias de harina, 1/2 cucharadita de café en polvo, 1/2 taza de miel, 1/2 cucharadita de sal, 1/4 taza de azúcar, 1 taza de leche, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 huevo, 4 cucharadas de aceite y me olvidaba una ralladura de naranja. Preparar. De repente anotar los ingredientes nos costaba un poquito, pero la preparación es sumamente fácil. Mezclamos bien todos los ingredientes y batimos hasta que la masa esté suave y espesa. Horneamos a 170 grados en un molde aceitado por 35 minutos. Y ya está listo. Después que lo desmoldamos y lo presentamos, cortamos en rodaja, queda riquísimo nuestro pan de miel.
Muy bien, riquísimo la receta del día de hoy para, bueno, el té de la tarde, para acompañar un buen desayuno que tiene que hacer cada uno, para arrancar bien el día. Bueno, esta receta del día de hoy. Pero hablando de alimentarse y de ponerse fuerte, vamos a ir a un poco de música porque después viene el alimento espiritual. Hoy, de la mano de Elizabeth Sossi, conocida como Lizzy, entre nosotras.
Me encanta el apodo.
Lizzy.
Me parece re tierno.
Re lindo. Bueno, como ella, que es muy tierna, y nos trae un tema interesante para nutrirnos en el programa del día de hoy, así que no se vayan, que Rocío ya viene con la entrevista a nuestra amiga Lizzy.
Ya con nuestra invitada para charlar en el programa de hoy, le damos la bienvenida a Elizabeth Sossi, más conocida como Lizzy. Es mucho más dulce ese apodo, permitime llamarte de esa manera. Bienvenida y muchas gracias por separar estos minutos y compartirlos con nosotros.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Lindo tema nos tocó hoy, ¿eh? El enojo.
Sí, como te decía, no quiero hablar más del tema porque generalmente cuando hablo del tema lo tengo que aplicar y es muy difícil.
Así que lo tuviste que aplicar mientras preparabas para presentarlo a la charla de las reuniones de damas. tuviste que...
Sí, fue una semana bastante difícil, así que les dije que no se preocuparan, que no iba a volver a hablar de este tema.
Lizzy, ¿qué te parece si ya nos adentramos al tema y podemos dar una definición capaz de lo que es el enojo?
Uh-huh. Y bueno, está bueno empezar definiendo la palabra, que es, el enojo es la pasión del alma que causa indignación, causa enojo, deseo de venganza, furia y violencia. También en el Antiguo Testamento se definía como sonarse la nariz con fuerza. La palabra era muy parecida porque cuando nos enojamos cambia la apariencia de nuestras fosas nasales y se caracteriza porque la respiración se nos agita también. Y en el Nuevo Testamento se usan dos palabras principales en relación con el enojo. Y la primera es una explosión repentina de enojo y la otra es un estado mental latente de resentimiento. Las dos son malas, ¿no?
Uh-huh. Y se exteriorizan a través de los gestos de nuestro rostro, de nuestro cuerpo.
Sí, también hay una serie de cambios a nivel físico cuando nos enojamos. Por ejemplo, la adrenalina que es bombeada al torrente sanguíneo crece, la presión arterial y el ritmo cardíaco se aceleran, las pupilas se dilatan y se tensan los músculos. O sea, es así, de esa manera el cuerpo es como se prepara para hacerle frente a una crisis repentina. O sea, ahí es el comienzo del enojo. Ahí uh-huh. podemos decidir qué hacemos, porque esos cambios no los controlamos.
¿Ira y enojo son lo mismo?
Son muy parecidos, sí. Casi sinónimos en la Biblia, van juntos.
Uh-huh. Tú también hablabas acerca de cómo enfrentar el enojo.
Uh-huh. Pero no sé si te parece primero la diferencia.
Perfecto, la diferencia entonces entre ira y enojo.
Quería distinguir entre la ira justa y la pecaminosa, sí, porque la Biblia, por un lado nos dice que quitemos todo enojo, toda ira, toda amargura, pero por otro lado nos dice enójense y no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en Efesios 4:26. Entonces, por un lado nos manda a enojarnos y por otro lado nos dice que lo quitemos completamente. Y es porque hay una diferencia entre la ira justa y la pecaminosa, ¿no? Y la ira justa está desprovista de egoísmo. En cambio, la otra, la pecaminosa, es egoísta y surge cuando nuestros deseos o necesidades o ambiciones personales se ven frustradas. Cuando nuestras exigencias no se cumplen, cuando no se realizan nuestras expectativas o cuando hemos amenazado nuestro bienestar, cuando se ataca nuestra autoestima o nuestra persona o consideramos que nos tienen que tratar mejor o nos sentimos despreciados y algo nos molesta. Esa es la primera distinción, ¿no? Que una es egoísta y la otra no. La ira justa también es controlada, ¿sí? Mientras que la pecaminosa, todo lo contrario, perdemos el control y decimos cosas y hacemos que después nos arrepentimos, que nunca hubiéramos dicho si no hubiéramos explotado.
Qué importante, me gustaría resaltar eso, ¿no? En el momento que estamos enojados con esta emoción como a flor de piel, a veces podemos decir cosas que hieren y que afectan más a la persona que, no sé, de repente, por ejemplo, una bofetada, no sé, hieren más cuando uno no piensa, me parece, lo que está diciendo.
Sin duda, y aleja a los que más amamos, los aleja de nosotros. Otra distinción es que la ira justa se dirige a actos pecaminosos o situaciones injustas, mientras que la pecaminosa, la ira pecaminosa, se dirige hacia personas, ¿sí? Y Dios quiere que odiemos el pecado, está bien, Dios lo odia, pero quiere que amemos al pecador como Él lo hace. Entonces significa que tenemos que tratar al que nos está haciendo enojar de manera amable y cariñosa. La ira pecaminosa trata de hacer eso, de herir a las personas que nos hicieron enojar. Y la última distinción es que la ira justa no está provocada por resentimiento o por maldad, por malicia, ni busca venganza. En cambio, la otra ira, la pecaminosa, anida amargura y busca desquitarse. ¿Sí? Queremos que el que nos ofendió pague y muchísimo más, con creces. Entonces, tratamos de usar palabras sarcásticas o cortantes, o hacemos un tratamiento silencioso, ¿no? Murmurando para que todas las personas que la conocen se alejen de esa persona que nos lastimó. Entonces trata de herir y destruir. La otra trata de ver el problema y buscar una solución para que se solucione el problema.
Muy interesante, entonces, todo este tema. Realmente te invito, Lizy, a escuchar un tema musical y después sí seguimos, como antes me había adelantado un poquito, cómo enfrentar el enojo. Escuchamos el tema y luego seguimos charlando. Y luego de haber escuchado un lindo tema musical, seguimos charlando y el tema del día de hoy es el enojo. Estamos charlando con Lizy y nos había quedado una pregunta pendiente: ¿cómo enfrentar el enojo?
Y hay varias personas que aconsejan que es bueno expresar el enojo, que lo saquemos de nuestro sistema. Como produce tantas cosas malas, hay que dar rienda suelta y, bueno, decir todo lo que tenés adentro. Pero el problema es que el cerebro graba esa forma de reaccionar y después nos cuesta mucho quitarlo, como la Biblia enseña, y reaccionar de otra manera. Entonces también pasa de que el cuerpo siempre está en ese estado de alerta, de los músculos tensos, la presión arterial subiendo, y nuestra habilidad para pensar con claridad se reduce bastante. También altera nuestro balance químico en nuestro cuerpo. Y hasta nos enfermamos físicamente. Sí, cuántas enfermedades como migraña, úlceras estomacales, hipertensión, ataques cardíacos, contracturas, indigestión, y podríamos seguir toda la tarde, se deben a esa continua forma de reaccionar, de hacernos mala sangre. Y también lo que tiene de malo esta forma de reaccionar, que es explotar o dar rienda suelta, es que nos alejamos de la gente. En realidad la gente se aleja de nosotros, ¿no? Y generalmente los que más amamos.
Sí, suele pasar eso, ¿no? Que las personas que nos rodean o que están más allegadas son, como se dice comúnmente, con las que explotamos. Y justamente son los que terminan dañados, ¿sabes?
Sí, es poco realista pensar que nuestros seres amados los podemos tratar con ira todo el tiempo y esperar que respondan con un amor ilimitado hacia nosotros, porque son humanos. Sí, a nadie le gusta que lo tratemos así. Entonces, esta forma de reaccionar es bastante mala porque aleja a las personas y nos daña físicamente. Y además Proverbios, que justamente era el tema, nos revela un principio humano básico, que es que la ira engendra más ira. Si yo respondo al enojo con más enojo, voy a generar enojo alrededor mío y más en mi interior, que va a seguir fluyendo. Por eso Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta, que es la amable, la pasible, la suave, quita la ira. Más la palabra áspera, que es esa palabra que tenemos cuando estamos enojados, que es agresiva, hiriente, grosera, hace subir el furor. También dice Proverbios que el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. O sea, cuando somos de reaccionar y dar rienda suelta, vamos a provocar muchísimo más problemas. Eso lo dice Proverbios 15:18. Y otros proverbios, que es el 29:22, dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. O sea, cada vez vamos a tener más problemas si reaccionamos de esa manera. Y también la Biblia dice en Santiago 1:20, dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Mucha gente dice: ah, yo solo logro las cosas si me enojo y hago que las hagan. Pero es imposible que seamos de buen ejemplo, todo lo contrario, producimos cosas muy negativas en los demás, en especial si están nuestros hijos presentes o gente que nos mira para imitarnos, le enseñamos a reaccionar de una forma que le va a dañar a ellos y que no va a poder obrar la justicia o la vida justa que Dios quiere.
Realmente es así como tú decís, ¿no? El libro de Proverbios siempre nos está enseñando, el libro de Proverbios en este caso porque estamos trabajando sobre él, sino toda la Biblia en sí nos enseña desde cosas tan prácticas, ¿no? Porque el enojo es algo, como quien dice, de todos los días, y qué importante es poder canalizar ese enojo, ¿no? Tener ese dominio propio para que las consecuencias no sean mucho más graves de lo que pueden llegar a ser en ese momento.
Otro proverbios que es tremendo es el 21:19, que dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y otro muy parecido es el 19:13, dolor es para un padre el hijo, necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Esa mujer que está todo el tiempo peleando, que se enoja, que es quejosa, que es irritante, para el hombre es lo peor que le puede pasar. Sí, prefiere irse a vivir a una tierra lejana porque es como tener una gotera continua cayéndole en la cabeza. Así que por esa razón Proverbios nos aconseja mucho a dominar la ira y el enojo para poder ser de bendición en nuestra familia y no de amargura completa.
Claro. Lizy, ¿se puede sacar algo bueno del enojo?
Muy buena pregunta. yo creo que sí, cuando nos enojamos por cosas que son dignas de enojarse, cosas que Dios mismo se enoja, que es justamente la ira justa. Ante esas injusticias y cosas que no deberían pasar, como cuando vemos una niña que es violada, matada, y sabemos que a Dios mismo se enoja con esas cosas y nosotros nos tenemos que enojar. Y cuando esa ira no es la justa, es la pecaminosa, también nos sirve para poder ejercitar otras cosas que la Biblia nos manda, ¿sí? De reconocer que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y de pedirle a Dios que nos ayude, de pedir perdón a otros, de ejercitar el perdón hacia los otros. Otras características que si no nos enojáramos no las veríamos y no las podríamos aplicar.
Así es muy interesante entonces todo lo que estamos hablando. Vamos a ir a una pausa y después ya cerramos entonces este espacio donde estamos hablando acerca del enojo. Ya en este último tramo de la entrevista estamos charlando con Elizabeth Sossi, Lizy, le hemos dicho a lo largo de toda la nota, y ya como para ir concluyendo, ¿se puede eliminar el enojo?
Lo tenemos que eliminar. Como no podemos darle rienda suelta y hay que sacarlo de nuestro organismo, porque si lo guardamos, creamos amargura, resentimiento, y entonces explotamos por cualquier pequeña cosa que alguien nos hace, nos mira y ya explotamos por todo lo que venimos acumulando, la Biblia nos dice que lo eliminemos. Entonces lo primero que tengo que hacer para poder eliminarlo es reconocerlo, ¿sí? Al pecado hay que llamarle pecado, ¿sí? Honestamente reconocer y aceptar la responsabilidad de ese enojo, ¿sí? Es difícil cuando nosotros siempre lo negamos y decimos los cristianos no se tienen que enojar, soy cristiana, no me enojo. Pero si no lo admito, no voy a poder eliminarlo. Además, cuando yo digo, esto me hace enojar, libero un montón de esa tensión que está dentro mío y me ayuda un montón. Pero yo no puedo culpar a otros, porque si bien los demás son responsables de sus acciones, yo soy responsable de mis sentimientos. Yo podría decidir perdonar a esa persona o pasar por alto la ofensa, como enseña Proverbios, en vez de reaccionar de esa manera o tener ese sentimiento. Entonces, lo primero es decirle al otro lo que me está haciendo enojar. No decirle, ¡ay, me haces enojar siempre! No, decirle, esto que estás haciendo a mí me hace enojar, me afecta. ¿Sí? Después, lo segundo que podemos hacer para eliminarlo es analizar qué fue lo que lo causó. ¿sí? En vez de explotar y de actuar, como dice Proverbios, que el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto, el prudente se toma un tiempo para pensar y decir, bueno, ¿qué fue lo que me hizo enojar? Y hay causas, cuando somos sinceros, las causas más comunes son el egoísmo, ¿sí? Cuando nuestras exigencias no fueron cumplidas, o el perfeccionismo, los demás no llegaron a las expectativas que teníamos de ellos, o sospechas, ¿sí? Interpretamos mal la motivación de la persona o su intención y pensamos que nos están ignorando, despreciando o contradiciendo. Entonces primero tenemos que realmente sentarnos y decir, bueno, ¿qué me hizo enojar? ¿Qué fue lo que yo quería que hicieran que no hicieron? ¿Es algo egoísta? ¿Es algo justo? Entonces eso también nos ayuda un montón. Y el tercer paso es decidir perdonar. Yo puedo decidir perdonar. Generalmente el enojo es que quiero que el otro pague lo que me hizo. Cuando perdono, yo pago ese precio, entonces puedo estar liberada del enojo y volver a estar bien. Y además de que cuando nosotros vemos la inmensidad de nuestro pecado y la sobreabundante gracia que Dios tuvo de perdonarnos, no vamos a estar exigiéndole a los demás el pago de pequeñas cosas que nos hacen o que no cumplen nuestras exigencias. Y el cuarto paso es expresar abiertamente, ¿sí?, lo que deseamos a la otra persona. Si queremos algo de quien nos está rodeando, decírselo. Pero, por ejemplo, porque a veces los otros fallan en cumplir nuestras expectativas porque no se las decimos y no son adivinos. Pero a veces la gente dice, ay, pero se lo dije mil veces. Sí, pero el tema también es que mi esposo siempre me dice, no es decirlo, sino cómo lo decimos.
Claro, siempre va a depender de la forma. A mí me queda mucho también esa, una enseñanza también, que la verdad siempre tiene que ser dicha, pero va a depender de la forma en que uno lo dice, ¿no? Justamente para nosotros mismos no herir, no herirnos a nosotros mismos, sino herir a la persona que está recibiendo,
claro,
esa palabra.
Porque cuando se lo decimos quejándonos, llorisqueando, insistiendo, acusando miles de veces, lo que provocamos en la persona es que se cierre y no nos escuche, pues somos tan insoportables de la manera que se lo decimos que no nos quiere ni escuchar. Entonces tenemos que tratar de decirlo amablemente, pacientemente, y explicar la razón de por qué eso me está haciendo enojar, o por qué a mí me lastima, y escuchar al otro, ¿sí? No podemos pretender que los demás sean como nosotros queremos, manipularlos y que cumplan todas nuestras exigencias para jamás enojarnos y así así cumplir con lo que Dios quiere. No, tenemos que decirle a la otra persona y esperar que Dios haga la obra en esa persona. Porque a veces nos toca ceder a nosotras o cambiar nuestras expectativas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Y otras veces sí, le toca a la otra persona entendernos y con la obra de Dios cambiar eso. Así que tenemos que hacer todo esto antes, como dice la Biblia, de que se ponga el sol. Entonces tenemos que admitir nuestro enojo, examinar su origen o su razón, perdonar las faltas a la otra persona y expresar nuestros deseos. Sin duda que no lo podemos hacer si no le pedimos a Dios que nos ayude. Y también podemos pedirle a las otras personas que nos rodean que nos ayude. Mi primera reacción cuando me enojo es levantar la voz. Es así, automático. Entonces, y a veces no me doy cuenta que lo hago. Entonces le pedí a mi esposo que él me avise. A veces se ha ligado un enojo por hacerme notar que me estaba enojando. Pero pedirle que me avise cuando estoy levantando la voz. Y así a nuestro esposo, hijos o amigos que nos rodean, decirle, mira, yo quiero vencer el enojo. Quiero sacarlo de mi vida porque produce muchísimas cosas negativas y a Dios no le agrada. Me trae hasta enfermedades. O sea, un montón de problemas que tenemos son debido a eso. Entonces pedirle ayuda y decirle, cuando me esté enojando, hacémelo notar. Y orá conmigo para que el Señor me dé ese deseo de quitar el enojo, de perdonar y de ser libre de la ira, ¿no?
Lisi, muy interesante todo lo que has compartido con nosotros. Agradecidas estamos que hayas podido venir a compartir justamente lo que habías preparado. Un tema realmente muy importante que tenemos que tenerlo presente y reflexionar en todas las cosas que tú has compartido, que muy bien nos va a hacer a todas. Muchísimas gracias y la invitación está hecha para cualquier otro momento. Que te vengas nomás por el programa y compartimos otro rato.
Bárbaro, pero no de este tema.
No de este tema, perfecto, está hecho. Este tema no. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
buena la entrevista a Elisi. Uno se enojaría porque el tiempo se nos termina, pero ahora sabemos que no nos podemos enojar.
Hay que tener muchas cosas en cuenta antes de enojarse, así que no podemos.
Así que es muy complicado. Y hablando del enojo y de la ira, Sonia eligió un texto justamente que tiene que ver con este texto en Proverbios 29:22, y está tomado de la Biblia de Estudio para Mujeres de Fe. Y este proverbio que menciona, que habla de la ira, en un comentario, en el borde, en el margen de la página, dice sobre la ira: a veces la ira es una respuesta apropiada ante la injusticia y el pecado, pero cuando la ira no tiene freno o está mal encauzada, puede causar gran destrucción. Jesús hasta llega a expresar que la ira y el resentimiento no resueltos no son menos serios que el homicidio, lo dice en Mateo 5:21-22. Los resentimientos que nos carcomen distraen nuestra atención de Dios y nos dirigen hacia el mal, como señala en Salmo 37:8-9. El dar rienda suelta a la frustración, ya sea por medio de una silenciosa furia ardiente o rabietas explosivas, inyecta en toda la situación tensión negativa. Sin duda, existen maneras mucho más productivas de canalizar nuestra energía. Considere el consejo que se presenta en Hebreos 10:24 y elabore algunas formas específicas de invertir su energía de modo más positivo en la vida de las personas que la rodean. Entonces vamos a leer, porque está bien presentar el problema, pero ahora también queremos la respuesta o la solución. Decía Hebreos 10:24, y Hebreos 10:24 dice lo siguiente: preocupémonos los unos de los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
Qué importante el texto, ¿no? Una linda reflexión ya para culminar el programa. Se nos fue rápido esta media hora entre amigas, entre la nota, la receta y la linda reflexión ahora.
Así que, Rocío, dar los datos para que nos puedan escribir y seguir también en contacto luego de que termina el programa.
Así es, nos pueden enviar una carta por correo a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o al correo electrónico, que es el siguiente: entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com, o pueden visitar nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muy bien, entonces, con estas vías de contacto, las esperamos en el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga.